Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, 13 horas, 1:00 p.m. en punto, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo para llevarle a usted la primera emisión de Línea en Alta Tensión de este martes 24 de enero, en donde ya está listo todo el equipo para compartir con usted la información más relevante de México y el mundo. Continúa la llegada de inversionistas al Estado de México, señala el gobernador Alfredo del Mazo. La candidata del PRI, Alejandra del Moral, asegura: ganaremos la entidad una vez más. Por su parte, la maestra Delfina Gómez de Morena arranca con 20 puntos de ventaja sobre su más cercana perseguidora. Cerca de 23,000 estudiantes mexiquenses de todos los niveles educativos reciben becas Familias Fuertes por la Educación. Publica la Universidad Autónoma Mexiquense convocatoria para nuevo ingreso a preparatoria y licenciatura. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y como siempre le agradezco que nos acompañe en los próximos minutos de aquí hasta las 2:00 p.m. para llevarle parte de la información más relevante con todo un equipo de reporteros, corresponsales y colaboradores encabezados con la producción general de Cristian Valdés, en la jefatura de información Joel Morales y en la coordinación y en la operación técnica Juan Manuel Estrada y Berenice Vilchis. Y bueno, pues ya sabe usted, como siempre ponemos a su disposición nuestras formas para que nos escuche, para que nos escriba, para que interactúe con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en Super Estéreo Milet, en la ciudad de Toluca, en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Atlacomulco en el 104.7, Valle de Bravo 93.5, en Querétaro en 2 estaciones, en su capital en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1, y en Guadalajara en el 1510 de la amplitud modulada. Nos puede seguir en cualquier lugar en el que se encuentre en www.milet.com y puede bajar nuestra aplicación Radio Milet, que está obviamente disponible de manera gratuita en la App Store y también en la Play Store para que pues esté usted en contacto con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que ya le adelantamos en la información. Obviamente de las campañas, vamos a ver qué dijo el presidente hoy en la mañanera con respecto al caso de esta saxofonista oaxaqueña que fue agredida por su expareja, quien le arrojó ácido en la cara, y que ha sido todo una situación de salud y sobre todo legal muy complicada para ella, y ahora más ante la posibilidad de que su agresor deje la prisión en las próximas horas. ¿Qué dice el presidente del juicio que inició ya formalmente ayer a García Luna? Carlos Lara, desde la Ciudad de México, con la mañanera tendrá los detalles. Y bueno, vamos a hablar también de un sujeto en Hidalgo que agredió a una mujer y a su perrito, un perrito pequeño, los agarró a cinturonazos en plena calle, me llegó la denuncia, ya lo están buscando. Vamos a entrevistar precisamente a Mariana, quien fue la persona agredida. Y bueno, espero hoy poder conversar con Emilia Reyes, secretaria cooperativa de Sihuacuip, allá en Valle de Bravo, para comentar cómo está el tema de la disposición de agua, de la calidad de la misma, cómo están las presas. De todo esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. Vamos a ir a Florida para conversar con nuestro colaborador Jacobo Goldstein para que nos hable de esta masacre, una más, en California el pasado domingo, un vietnamita que mató a 10 personas y dejó heridas a otras tantas. Todo esto vamos a tener el día de hoy, y si le parece bien, vámonos directamente con Joel Morales Bravo, quien nos informa sobre la llegada de más inversionistas al Estado de México, de acuerdo a lo que dio a conocer el gobernador Alfredo del Mazo.
El gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que la empresa Nestlé México fortalecerá su presencia en la entidad mexiquense con una inversión superior a 800 millones de pesos que serán destinados a mejorar los procesos productivos de sus plantas de café y culinarios, así como en alimento para mascotas. Con este proyecto en inversión, mejorarán los procesos en las instalaciones Manflex, especializada en productos individuales de café y de la fábrica de chocolates, ambas en Toluca, que cada año ratifican como una de las mejores en seguridad, calidad y compromiso ambiental. Además, se destinarán recursos a la planta Purina de Cuautitlán, la cual es la más grande en América Latina y está comprometida con la nutrición de las mascotas. Y el proyecto de inversión también incluye agilizar los procesos de centro de distribución de Nestlé México. En reunión de trabajo con ejecutivos y directivos de esta empresa, el mandatario estatal reconoció la confianza depositada en el Estado de México a lo largo de 63 años y refrendó su compromiso. Compartió que trabajar a favor de las familias mexiquenses, ya que tan solo en Toluca, esta compañía cuenta con más de 800 colaboradores, quienes tendrán más seguridad gracias a esta inversión. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y bueno, vamos a hacer un recorrido por algunos municipios mexiquenses. Ya está lista Claudia Maya con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. La Universidad Autónoma del Estado de México, a partir del 2 de febrero al 23 del mismo mes, llevará a cabo el proceso de preinscripción a nivel medio superior y superior. Según el documento, las fechas a presentar el examen de admisión, el resultado del mismo y el proceso de inscripción se dará a conocer vía correo electrónico al futuro alumnado. Vale mencionar que el ciclo escolar 2023-2024 iniciará el próximo 3 de agosto. La Secretaría de Educación de la entidad publicó la convocatoria de preinscripción en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución, que es el SAI, para el ciclo escolar 2023-2024. De acuerdo con la SEDUC, en este proceso participan las escuelas públicas de educación básica de los subsistemas estatal y federalizado en los 125 municipios de la entidad, las cuales pueden ser consultadas a través del portal electrónico. Para el preregistro se necesita lo que es la CURP, acta de nacimiento del aspirante, el nombre de 5 escuelas cercanas a su domicilio, en la que incluyan el municipio, colonia y localidad donde están ubicadas, y el correo electrónico de la mamá o el padre o tutor. Como parte del paquete fiscal 2023, el Congreso mexiquense reasignó recursos en apoyo a personas desempleadas menores en situación o orfandad por el feminicidio o por COVID-19 para niñas y niños que viven con sus madres en centros de reinserción social, así como para otorgar productos de higiene menstrual. Conforme a las observaciones de las y los diputados locales, también se dispone de recursos para la protección de maíz nativo, equipamiento en seguridad pública y municipal, en apoyo a las familias de las víctimas de feminicidio como parte de los recursos para atender las declaratorias de alerta de violencia de género por feminicidio y desaparición. En ese sentido, las y los legisladores acordaron destinar 50 millones de pesos para otorgar un apoyo económico a la población bajo el esquema de un programa de auxilio al desempleo y 20 millones de pesos para entregar productos de higiene menstrual a las alumnas de las escuelas públicas de educación básica y media superior. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en su primera sesión ordinaria, aprobó la publicación de la convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el Estado de México. Al respecto, la consejera presidenta del IEM, Amalia Pulido, comentó que la convocatoria va dirigida a la comunidad internacional interesada en conocer el desarrollo de la elección a gobernatura 2023, a fin de que todas y aquellos visitantes extranjeros que deseen puedan acreditarse para observar e informarse sobre todas las etapas de la elección. Personal de las Direcciones de General de Gobierno de Seguridad y Protección de Toluca inició un operativo en la calle Ignacio López Rayón en el centro de Toluca para impedir las instalaciones de comercio informal. En semanas previas, derivado de las denuncias ciudadanas, el gobierno municipal invitó a los comerciantes a no colocarse sobre la calle mencionada, pues además de que la actividad no está permitida, impedían el paso de los peatones y entorpecían el flujo vehicular en uno de los cuerpos de la avenida Ignacio López Rayón.
Bien, pues eso es parte de lo que está sucediendo en los municipios mexiquenses. Vamos ahora con el tema de las precampañas. Le comentaba a usted que mientras Alejandra del Moral asegura que van a ganar, pese a que por lo menos arranca con una diferencia de acuerdo a la intención de voto de unos 20 puntos de ventaja en contra de la maestra Delfina, pues ella dice que los priistas están orgullosos de lo que han construido Y bueno, pues sobre esto nos habla Joel Morales.
El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que la maestra Delfina Gómez no cometió ningún delito con respecto al descuento a los trabajadores en el municipio de Texcoco. Sin embargo, el PRI pretende usar dicho tema como parte de su guerra sucia, reiteró el delegado especial de Morena para el proceso electoral de la gobernatura, Higinio Martínez Miranda. Yo lo dije, el INE y el Tribunal Electoral, que no son nada afectos a Morena. Ellos ya dijeron que no hubo ningún acto de corrupción de la maestra Delfina Gómez, quien por cierto sigue con sus actos de precampaña. En tanto, en el Partido Revolucionario Institucional hay mujeres y hombres valientes que se caracterizan por ser servidores públicos de profesión y trabajan por amor al territorio mexiquense, aseguró la precandidata de este instituto político a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela. Si algo me han enseñado los priistas es a no achicarme, a darle con todo, es a entrarle con ganas, porque aquí hay valientes, hay mujeres con mucho ánimo y con mucho amor al Estado. Vamos a ganar por amor al Estado de México, vamos a ganar por amor a nuestros hijos, vamos a ganar porque somos servidores públicos de profesión, vamos a ganar en el territorio, no en el escritorio, expresó la precandidata al reunirse con militantes priistas, esto en el municipio de Mexicalcingo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y bueno, pues una muy buena noticia, son ya cerca de 23,000 los estudiantes del Estado de México, de todos los niveles educativos, que han recibido la beca Familias Fuertes por la Educación. Nadia Ojeda tiene los detalles.
Con la finalidad de apoyar a las y los estudiantes de distintos niveles escolares para que continúen con sus estudios, así como a la economía de sus familias, la Secretaría de Educación del Estado entregó más de 22,700 tarjetas del programa Becas Familias Fuertes por la Educación. En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, refirió que con la entrega de becas, el gobernador Alfredo del Mazo Maza incentiva a nuestros estudiantes, siendo un acto de justicia y reconocimiento a su entrega y al esfuerzo que hacen ustedes y sus familias para alcanzar sus metas. Al entregar 4,150 becas a alumnas y alumnos de Ecatepec y Tecamac, el secretario Monroy exhortó a los becados a mantener su promedio, al tiempo de reconocer a sus maestras y maestros, quienes con cariño y sensibilidad seguirán apoyándolos en sus anhelos. En esta administración, el gobierno estatal ha entregado más de 670,000 becas, beneficiando a estudiantes de educación básica, media superior y superior, lo que les ha permitido mantenerse en las aulas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bueno, pues qué bueno que los estudiantes reciban sus becas, pero pues es muy importante, y aquí un exhorto a todos ellos para que se esfuercen en mantener sus calificaciones las mejores posibles, porque esto no solo los beneficia a ellos, sino también a sus familias, que hacen un gran esfuerzo por mantenerlos en las escuelas, por mantenerlos en los colegios. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a ir con Carlos Lara a la Ciudad de México para que nos hable qué dice el presidente López Obrador sobre varios temas que tocó hoy en la mañanera. Iremos también a Pachuca, Hidalgo, para conversar con esta persona, una jovencita cuyo fue agredida, igual que su perro, por un sujeto muy, muy violento que ya están buscando. Y vamos a hablar también, como le decía usted, del nivel de las presas que alimentan el sistema Cuatzamala. Todo esto y más después de la pausa. Estamos de regreso cuando son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, 19 minutos en el centro del país. Y vamos a la capital de la República Mexicana para ver qué dijo, de qué habló hoy el presidente López Obrador. Bueno, obviamente todos los días habla de muchas cosas, Carlos Lara, pero bueno, ¿cuáles fueron, digamos, los temas más destacados? Te escuchamos, Carlos, adelante.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, hoy el presidente López Obrador pues tenía que hablar sobre el tema del juicio contra Genaro García Luna, ayer, bueno, pues empezó, hoy continuó justamente este juicio. Ayer, bueno, pues las revelaciones que se hicieron, que formaba parte de la nómina, de la estructura criminal del cártel de Sinaloa, y bueno, pues el presidente de la República hoy habló sobre este asunto y dijo que este tema va a ser informado, Miguel, en las conferencias de prensa de la mañana ahí en el Palacio Nacional, porque dijo que no cree que los medios convencionales vayan a transmitir la información que se genere desde Estados Unidos en este juicio contra García Luna.
Y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces se lo detienen hace como 3 años, empiezan a recabar pruebas, a buscar testigos, hacer la investigación. Por fin, después de esos 3 años, se constituye el jurado para juzgarlo y ayer inició el juicio.
Pues sí, ayer inició el juicio, pero bueno, hoy comentó esto el presidente. ¿Qué más dijo al respecto?
Y también mencionó Miguel en la conferencia de prensa que, pues bueno, pues que esto va a ser una verdadera tragicomedia lo que se va a conocer en este juicio, y sobre todo, bueno, el presidente de la República dijo que habrá que estar muy al pendiente de todo lo que menciona Genaro García Luna en relación pues a los contactos, ¿no? A todo lo que pues ha establecido y todo lo que se le acusa, a pesar de que dijo el presidente de la República, Miguel, que no hay pruebas fehacientes, no hay pruebas fehacientes en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Así lo refirió.
Trabajaron con él, pero es pues un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia. Y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país, porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción.
Oye, pues qué mentira del tamaño de una catedral la que acaba de decir el presidente, porque yo recuerdo a muchísimos medios, y me incluyo, que denunciamos una y otra y otra y otra vez la actitud de producciones de Genaro García Luna, de todas las denuncias que había por parte de cercanos al presidente, que le hicieron llegar incluso reportes de que García Luna podría tener nexos con criminales, además de los montajes, el de Florence Cassés, otros muchos, porque era un personaje muy cuestionado, con muchos problemas de imagen. Obviamente tenía problemas para hablar, ¿no? Por algo, dentro del argot de los mafiosos le decían el tartamudo, ¿no? Yo siempre decía que un personaje que tiene problemas para hilar palabras, no me refiero al presidente, sino a García Luna, pues era difícil que una persona con esas características fuera el super policía y que además fuera el encargado de tener bajo su cargo la estrategia de seguridad. Tú lo recordarás bien, Carlos, hubo muchas diferencias e incluso problemas dentro del gabinete Calderón, porque García Luna se pasaba sobre la autoridad del Procurador General de la República y el Secretario de la Defensa y el Secretario de Gobernación. De ese tamaño era la fuerza que tenía García Luna, y muchos lo denunciamos y muchos nos preguntamos por qué lo mantenía ahí Felipe Calderón.
Este juicio van a continuar, y bueno, pues así va a continuar por lo menos de aquí hasta el próximo jueves. El viernes se va a dar el descanso al jurado para que, bueno, pues puedan analizar y ver todo este tema de este juicio. Y también en Miguel, en lo que tiene que ver con otro tema también, pero de carácter internacional, el presidente López Obrador, bueno, pues emitió un mensaje a los asistentes a la cumbre de los países de América Latina y el Caribe, de la CELAC, y pues pide justamente que se pronuncien en contra del ataque que sufrió pues el presidente Pedro Castillo, quien fue depuesto en el poder, y el presidente de la República llama a la unidad y sobre todo a crear una comunidad tipo la Unión Europea, Miguel.
Pues vamos a estar pendientes. De hecho, la oposición le pidió al canciller que incluya un punto en el que se condenen las agresiones y la violación de los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es evidente que no lo va a hacer porque el presidente no va a querer. Ya sabes que él solo está con los que cree que son sus cuates, independientemente de las atrocidades que cometan en sus países. Muchísimas
pues sí,
gracias.
Y pues esto ya lo hizo público y también pidió hasta un comunicado, ¿no? Ya veremos si le van a hacer caso o no los integrantes a los que asisten a esta cumbre. Y bueno, pues el presidente de la República tendría que haber ido, ¿no? Pero bueno, pues mandó al canciller Marcelo Ebrard en su representación y pues así las cosas en torno a la política exterior mexicana, Miguel.
Pues sí, la verdad, ¿a qué va, no? Ya sabemos que generalmente no le gusta porque no se siente cómodo, no sabe de qué hablar. Digo, ya vimos el ridículo que hizo aquí en la conferencia de prensa con Trudeau y con
Biden.
Es
que
Biden
no tiene experiencia justamente en eso, pues pero bueno,
no tiene,
pues debería
ni,
de ir,
ni,
¿no?
Ni le interesa.
Pues ahí adquiera la experiencia el presidente López Obrador, pero bueno, pues ya para qué, pues ya estamos casi al final del gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya ahí el canciller es quien lleva la mano y quien lleva justamente los acuerdos, las negociaciones, que de hecho está de paso, pues bueno, pues ya hay un primer acuerdo, ya México junto con la comunidad de los estados caribeños van a trabajar para pues compartir temas, lo que tiene que ver con el espacio y también con el intercambio de información en materia de agricultura, Miguel.
Pues vamos a estar muy pendientes, Carlos Lara, como siempre, de todo lo que se genera allá.
Te mando un abrazo fuerte, cuídate mucho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos Lara. Y bueno, y en más de la mañanera vamos a la redacción de Milet Hidalgo, porque pues también el presidente habló de otros temas, del caso de la saxofonista que fue agredida por su expareja en Oaxaca con ácido en la cara, estuvo casi 6 meses en un hospital, ha enfrentado un proceso legal muy tortuoso por las complicidades y la corrupción en el Poder Judicial de Oaxaca del anterior gobierno y al parecer de este también, porque ahora todo hace indicar que su agresor podría salir, que le estarían conmutando la prisión en una cárcel por una prisión domiciliaria, y bueno, pues esta persona tiene mucho miedo. Sin embargo, pues hay otras versiones y el presidente, pues como siempre sucede muchas veces, no está del lado de las víctimas. Vamos a escuchar.
Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que Juan Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos, sigue en prisión luego de que un juez le otorgara el beneficio de seguir su proceso desde su casa. Ante este hecho, el presidente de México calificó dicho acto como un tremendo daño a la sociedad, una degradación de la justicia, un mal ejemplo. Sobre el actuar del juez en este caso, López Obrador señaló que no se descarta que sea investigado, sin embargo dijo que por el momento solo le interesa que la saxofonista tenga la justicia que se merece. Por último, el presidente comentó que el día jueves se informará sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos y que la encargada de dar los detalles será Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
Bien, pues ya estamos de regreso y mire, recibí ayer una denuncia por distintos chats y estuve checando la información. Y bueno, pues es terrible lo que le pasó a Mariana García, una joven que vive en Pachuca y que el pasado domingo salió a pasear con su perrito a un parque público y pues el perrito al parecer quería jugar, un perro pequeñito, le ladró a un niño sin hacerle daño y el padre llegó muy violento con el cinturón en la mano, golpeó al perro, golpeó a Mariana, le tiró el celular cuando le estaba grabando y después pues por poco la atropella cuando Mariana intentó detenerlo para que no se diera a la fuga. Y bueno, pues esto ha generado mucha indignación en todo el estado de Hidalgo, está en redes y bueno, todo esto ya se está pues ventilando para dar con el agresor, que responde al nombre de Nahum Jardines Martínez. Y en la línea está precisamente Mariana García para que nos cuente esto que vivió. Mariana, muy buenas tardes.
Hola Miguel, buenas tardes.
Cuéntanos, ya más o menos describíamos esta situación, pero pues es increíble que un sujeto con tal alevosía, además por lo que veíamos en los videos, un tipo grande, pues fuerte, se atreva a golpear con un cinturón a un pequeño perrito y a una mujer como tú.
Sí, fíjate que fue un momento espantoso. Nunca creí que se presentara algo así en mi vida. Justamente el sábado fuimos al parque. Mi perrita, que tiene 1 año 6 meses, una perrita de aproximadamente 25 centímetros, que pesa 2 kilos y medio, raza Shih Tzu, cuando le estábamos sirviendo un vasito de agua, un niño pasó corriendo y por instinto Mati corrió detrás de él para jugar. El niño se asustó, corrió hacia su abuelo y yo le grité a Matilda que volviera. Cuando volvió hacia mí, el abuelo me gritó que iba a matar a mi perra. Simplemente lo ignoré, seguí sirviéndole agüita y a mis espaldas llegó un tipo gordo de aproximadamente 48 años llamado Nahum Jardines Martínez a quitarse el cinturón y golpear a mi cachorra. La empezó a golpear. En el segundo cinturonazo yo me pude poner enfrente. Ahí es cuando me golpea por primera vez a mí. Lo comienzo a grabar y él enfurece aún más. Me avienta el celular y empieza a huir con sus hijos y sus papás. Lo seguimos hasta el auto. Yo me puse atrás del auto para que no pudiera irse y pues se arrancó dejándome, intentando atropellarme. Y lo más increíble de todo es que este tipo abandonó a su mamá. La mamá, que ahora sabemos que es la mamá, porque en ese momento
a la señora a la que ustedes...
dijo que no lo conocía.
O sea, a la señora que ustedes le piden información, les dice que... Primero dice que trabaja para ellos, que no los conoce, pero en realidad era familiar y los estaba encubriendo, los estaba protegiendo.
Exactamente. La señora nos dice que ese día, justamente ese día, entró a trabajar con ellos y que no sabe su nombre. Llegó, de hecho, la policía violeta de aquí del estado de Hidalgo, y nos le tomaron su declaración. Todavía se mantuvo con que no los conocía. Y bueno, resulta que es la mamá de este tipo.
Qué barbaridad. Ahora, nosotros vimos los videos y te expusiste demasiado, Mariana. El señor te pudo haber golpeado o te pudo haber herido, e incluso trató de atropellarte. Corriste un gran riesgo. ¿Por qué te expusiste de esa manera?
Sí, claro, yo después con la cabeza fría lo pensé, que ahora cualquier persona trae una pistola y nos hubiera podido hacer, hubiera podido terminar en una desgracia. Pero bueno, la adrenalina y ver cómo maltrataban o cómo intentaba golpear a mi perrita, a un ser vivo que no puede defenderse, que no puede hablar. Y lo mismo seguramente hubieran hecho miles de personas. Gracias a Dios, hubo personas que lo vieron todo y están declarando a nuestro favor. De hecho, la señora a la que le compramos el agua también intentaba defendernos. Pero bueno, nunca vamos a poder una mujer contra un hombre de 1,80, de más o menos 130 kilos.
Sí, no, bueno, fue terrible realmente la experiencia que viviste. ¿Al perrito le pasó algo? ¿Lo lastimó?
Sí, lo lastimó. La revisaron ya veterinarios y pues bueno, no tiene ninguna fractura, solamente fueron los golpes, y pues yo creo que dejó algún trauma en ella, porque ahora no quiere que se le acerque ninguna persona muy rápido, se asusta muy fácil. Eso Matilda no lo tenía.
Pues Pau, debe estar muy nerviosa y obviamente triste, porque pues no es normal.
Sí, exactamente, ella no sabía
ahora
que eso existía en la vida.
Ustedes han subido, bueno, he visto que esto lo subieron a las redes y han tenido mucha respuesta. De hecho, entiendo que se ha vuelto viral allá en el estado de Hidalgo. Cuéntame qué respuesta ha habido, tanto de la gente que les ha dado retweet o que ha reproducido lo que ustedes han publicado, y sobre todo de las autoridades del estado o de Pachuca en este
caso. Sí, lo publicamos el mismo sábado. El sábado publicamos su cara y fue así como supimos el nombre de esta persona. El 99% de las personas que lo han visto hemos recibido total apoyo de ellas. Es el 1%, yo creo, el que defiende a este tipo. porque justifican que Matilda debía ser maltratada de esa forma porque no llevaba correa. Y sobre el gobierno del estado, ya nos han contactado, abogados han querido llevar el caso, ya se levantó y ya se abrió una carpeta de investigación en contra de este hombre. Y bueno, estamos recibiendo todo el apoyo de gobierno del estado. Hemos intentado contactar al gobernador Julio Menchaca y a nuestro presidente municipal, el licenciado Sergio Baños. No hemos tenido contacto directo con ellos, pero sí nos han llegado a mencionar que ya están enterados y que contamos con todo su apoyo. Pero bueno, nosotros estamos haciendo las cosas como se deben, levantando la denuncia, abriendo la carpeta de investigación. Y pues bueno, estamos en el camino de todo esto. No vamos a bajar la voz porque nos han clausurado muchos videos, porque yo supongo que él los ha denunciado para que los puedan bajar de las plataformas, y sí lo ha logrado, pero bueno, no vamos a bajar la voz.
O sea, les bajaron los videos que ustedes han subido para denunciar estas agresiones.
Exactamente, Facebook e Instagram nos bajaron los videos, porque en el momento que él me pega, yo le grité que era un maricón. Ajá. Entonces, por eso es que las plataformas lo están bajando, porque yo le falté el respeto.
O sea, que es más grave que alguien utilice una palabra mal empleada, por cierto, que un sujeto golpea a un perro y a una mujer con un cinturón.
Pues, exactamente.
El mundo al revés. Pues muchísimas gracias, Mariana García. Todo esto está bueno en las redes. Ustedes subieron un par de hashtags. No al abuso animal, violencia animal, justicia, ciudadano animal, conciencia. Pues ojalá encuentren a este sujeto pronto y pues responda por sus agresiones, porque si eso hace con ustedes, imagínate lo que no puede hacer con su familia. Tiene hijos pequeños, en fin. Una situación.
Exactamente. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Y ojalá sí pronto pueda pagar este hombre detrás de las rejas.
Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Suerte, éxito, y a cuidarse, porque tampoco hay que exponerse de más. Y bueno, por eso es importante que usted nos envíe sus opiniones, sus comentarios, sus denuncias. Tenemos una línea de WhatsApp, el 729-306-9031, 729-306-9031. Comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, todo es bienvenido. Hacemos una pausa y regresamos después de ella. Bien, ya estamos de regreso. 13:42 en el tiempo de Toluca, tiempo del centro del país. Y bueno, pues mire, finalmente retiraron la denuncia en contra de esta mujer que accidentalmente arrojó o tiró sin querer unas aspas de una lavadora que había ido a comprar. La señora explicó muy bien, el técnico también explicó, pero pues uno se pregunta, ¿de qué sirve tener policías o guardias nacionales que únicamente se aprovechan de gente como esta señora? O del joven que sacó una cartulina diciendo no a la militarización del metro. Ahí sí se van contra ellos, ¿no? Ha pasado con periodistas que están filmando, que están grabando, tomando fotos. Pero cuando hay vándalos que están dañando el mobiliario, que están afectando los lectores de las tarjetas, los torniquetes, las taquillas, que están haciendo pintas, ahí sí no se meten. Pero luego vienen a decir que la delincuencia ya disminuyó. Pues sí, ya disminuyó, porque en algunos casos inhibe este tipo de delitos. Pero por otro lado, ayer se volvió a presentar otro incidente, como diría la doctora Sheinbaum, en la línea 7, en la estación Barranca del Muerto, que además es una estación muy complicada porque es muy profunda. De hecho, los que utilizamos esa línea en ocasiones, se le conoce como las catacumbas, ¿no? Porque está, de verdad, son metros y metros y metros, sin elevador, sin escaleras eléctricas. Es un verdadero suplicio para las personas de la tercera edad, para personas con alguna discapacidad. Pero bueno, qué bueno que a esta señora ya le retiraron los cargos, y ojalá que los que están ahí en el metro pues realmente hagan lo que tienen que hacer con quienes deben de hacerlo.
Me da mucha emoción, me siento tranquila que ya se acabó esta pesadilla, declaró Viviana Salgado tras enterarse que la Fiscalía Capitalina se desistió de la denuncia que pesaba en su contra luego de que se le cayera una aspa de lavadora a las vías del metro el 13 de enero pasado. La mujer de 42 años de edad aseguró que hasta el cierre de ayer no le había notificado de manera oficial las autoridades, pues dijo que se enteró a través de las noticias. Esto luego de que el secretario de gobierno capitalino Martí Batres informara que la fiscalía local no encontró elementos para continuar con la investigación por el delito de ataques a las vías de comunicación en contra de Viviana. La entrevistada señaló que su abogado acudirá a la fiscalía para revisar el estatus en el que se encuentra el expediente para verificar lo dicho por el secretario. Fue el pasado 13 de enero cuando la mujer fue detenida por elementos policíacos en la estación Centro Médico de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro, al ser acusada de haber arrojado un aspa de lavadora a las vías. Viviana ese día solo quería lavar unas cobijas sucias.
Y bueno, pues vamos a los Estados Unidos, hacemos contacto con Jacobo Goldstein allá en la Florida para hablar de otro hecho verdaderamente terrible, lamentable, otra balacera, donde un sujeto, al parecer de origen vietnamita, disparó contra 10 personas. No saben por qué, no saben cuál era el móvil, y por lo menos de él ya no lo van a saber, porque él se pegó un tiro después de haber atentado contra estas personas. Y desafortunadamente estos casos no son la excepción, cada vez son más frecuentes, y por eso el presidente Biden ha mandado algunas enmiendas para evitar que se les vendan armas de asalto a personas menores de 21 años, que pues finalmente eso tampoco va a ayudar en mucho, pero los norteamericanos, precisamente por su forma de ser, por su relación tan cercana con las armas, no quieren lo que ellos llaman un derecho que les da la Constitución allá en los Estados Unidos. Así es que, Jacobo, terrible nuevamente esta situación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tengo el placer de estar nuevamente con ustedes comentando las noticias que aquí tenemos en Estados Unidos y algunas noticias mundiales que aquí son también en las primeras planas de todos los medios que nos dan a conocer lo que está sucediendo en el mundo entero. Empecemos diciendo que el presidente Biden ha sufrido un golpe político fuerte con esa cosa en que encontraron tantos documentos. No son tantos cuando comparamos los de Trump, que son casi 300 y pico, pero la forma en que han salido los de Biden. Primero, cuando él fue senador 36 años, presidió el Comité de Relaciones Exteriores, también el Comité de Inteligencia. Él veía todos estos documentos antes de llegar a ser vicepresidente durante 8 años, y los primeros documentos que salieron a la luz parece ser que databan de cuando era senador. Luego tenemos cuando era vicepresidente. Por el momento no ha salido ninguno de que ha salido cuando él es presidente, porque normalmente esos documentos se entregan cuando sale del poder. Pero sea como sea, le ha restado el daño que había sufrido Donald Trump, que le encontraron todo ese montón de documentos que nunca quiso ceder, prácticamente lo obligaron a ceder. Encontraron más de 300 en Mar-a-Lago, que es su residencia aquí en la Florida. Pero con esto que ha hecho Biden, que le han encontrado, pues ya los trumpistas y los republicanos dicen, bueno, maybe Trump hizo eso, pero Biden también, y eso para mí va a tener un alto costo político. Trump ya anunció que va a ser candidato para ser el candidato presidencial en las elecciones del año entrante. No hemos oído todavía del señor presidente Biden, pero hay mucha gente que cree que esto lo ha golpeado mucho. Yo esta mañana me metí a las encuestas para ver cómo anda Biden y me llevé la sorpresa. Pero no es sorpresa, porque así hemos estado casi desde que entró al gobierno. Todos sus números son negativos. La frontera, la inmigración, cómo está manejando las reinas del país y las rendas, la postura internacional de Estados Unidos, la inflación, la economía, la criminalidad. Todos esos factores, el presidente Biden tiene cifras negativas, algunas sumamente negativas, como igual ocurre con el rumbo que lleva el país. llevando eso sobre sus hombros, si no viene un cambio drástico de cómo maneja las riendas del país, pues entonces pudiese ser que Donald Trump, si es el candidato, puede derrotarlo. No sabemos, estamos en el aire con eso. Y la otra noticia que te quería dar, se están cumpliendo 25 años desde que Bill Clinton, siendo presidente, tuvo el escándalo político con una pasante, que Lewinsky, Mónica Lewinsky, que casi le cuesta la presidencia a Bill Clinton, y que eso quedó marcado para siempre en su récord. Pero sea como sea, fue encausado por la Cámara de Representantes, pero no lo encontró culpable el Senado, así que permaneció en el poder. Pero definitivamente eso es algo que siempre se recuerda aquí en los Estados. Finalmente, los precios siguen altos. Dicen que la economía está mejorando, pero la inflación todavía no está mejorando. Estamos viendo los precios tan altos y la gasolina está fluctuando. A veces sube, a veces baja un poco, pero están mucho más altos de lo que me estaban hace un año y altísimo desde hace 2 años. Les mando un fuerte abrazo, compañeros.
Igualmente, Jacobo, muchas gracias. Pues sí, muy, muy lamentable lo que se vive allá en Estados Unidos, y pues matanzas van, matanzas vienen, mueren niños en edad escolar, muy pequeñitos en diversos estados, todo el mundo se rasga las vestiduras, todo el mundo habla y después no pasa absolutamente nada hasta que viene otra masacre, hasta que viene otro tiroteo de este tipo. Nada más un dato para que usted pueda dimensionar la importancia que tienen las armas en los Estados Unidos. El regalo o el producto que más se compra y que más se regala en Navidad son las armas, de todo tipo, de ese tamaño. Y se calcula que en Estados Unidos, si sumamos todas las armas que hay vendidas legalmente, vaya usted a saber cuántas más ilegales, si las dividimos en el total de la población, que son alrededor de 270 millones aproximadamente, se calcula que hay 3 armas por cada ciudadano estadounidense. Ese es el tamaño del problema en este país, y es algo que desafortunadamente va a continuar. Bueno, vamos rápidamente con Nadia Ojeda, ya que estamos hablando de armas, de vigilancia, de prevención. La diputada de Morena, Karina Labastida, anunció que es muy importante que se aumenten, que se incrementen los patrullajes preventivos, sobre todo para evitar la violencia contra las mujeres.
La presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición pidió que los 125 municipios refuercen los patrullajes preventivos con perspectiva de género y se atiendan de manera inmediata a reportes de algún hecho que ponga en riesgo a niñas, niños, adolescentes y mujeres mexiquenses y prevenir ilícitos. La política de la prevención del delito dirigido hacia las mujeres tiene un resultado poco alentador para todas nosotras, ya que según el reporte de la Secretaría de Seguridad Estatal, se implementaron 2.261 patrullajes preventivos en municipios alertados o bien con altos índices de violencia contra la mujer, reportados en llamadas realizadas al 911. Esto quiere decir que solo se hicieron 205 patrullajes por municipio en el año, insuficiente para la cantidad de habitantes que tienen los 11 municipios alertados, señaló Karina Labastida. En el reporte del 2020, la Secretaría de Seguridad del Edomex dio a conocer que la mayor incidencia de los patrullajes fue en los municipios de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Tlanepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. En el 2021, los patrullajes solo tuvieron un aumento de 470 patrullajes preventivos en comparación con el 2020, donde reportó la Secretaría de Seguridad Mexiquense un total de 2.731 patrullajes preventivos en los mismos municipios ya mencionados. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bueno, y mire, comentaban aquí en la redacción, me parece muy, muy buena idea, no sé qué tanto impacto pueda tener, pero que en el municipio de Naucalpan, aquí en el Estado de México, está prohibido vender armas de juguete, ¿no? Así es que vamos a investigar y vamos a ver realmente cuál es la disposición, qué dice, si hay sanciones para quien la viole. Pero bueno, mire, le voy a comentar ahora que se ha estado hablando tanto de la salud de Gertz Manero y que el presidente lo sigue defendiendo, diciendo que es un buen servidor público, que está en su casa, que está trabajando. No dice qué enfermedad tiene y tampoco acepta que una persona con un cargo de tal responsabilidad pues no esté en funciones, porque la edad ya no le da y la salud física tampoco, y va usted a saber la mental. Y mira, Alonso Castillo Cuevas, a quien Enrique Lascano y su servidor fuimos los primeros en entrevistar en televisión para denunciar que que su madre estaba en la cárcel precisamente por una falsa acusación que hizo Gertz Manero con la complicidad de Ernestina Godoy, cuyos agentes violaron un amparo para no poderla detener, y todo ello por instrucciones de la jefa de gobierno, porque Ernestina Godoy no iba a hacer nada sin que ella lo ordenara. Y bueno, pues Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra, la excuñada de Gertz Manero, pues habla de la reacción del presidente López Obrador, porque dice que no puede ser que el presidente reaccione así y no reaccione de otra manera ante las denuncias por violaciones de derechos humanos.
La mañanera de hoy, otro suplicio con López Obrador, diciéndonos, oigan, de verdad, ¿qué actitud tan inhumana y miserable están teniendo con Gertz Manero? El presidente expresó su desconsuelo por la pérdida de sentimientos. Dijo que lo que ha leído del fiscal era de personas malas, de Malolandia. El viernes, según Andrés, Gertz tenía una ligera reparación, pero hoy, como ya lo cacharon, entonces no tuvo más remedio que aceptar que fue una operación en la columna vertebral. López Obrador dijo que ya le había contado a Biden y a Garland por qué Gertz no asistió a la cumbre, pero que ellos quizás ya sabían, quizás no, presidente, seguro, si Alejandro estaba en un hospital en Estados Unidos. El presidente dijo que Gertz está en su casa, que está bien, en recuperación y trabajando. No me diga, presidente, le informo que Alejandro desde hace mucho tiempo no hace nada, y mucho menos ahorita. Andrés Manuel también aprovechó el tema de Gertz para hablarnos de la importancia de no desearle el mal a nadie, y sobre todo de la familia. ¿Familia, presidente? ¿Cuál es su concepto de la misma? Porque el violador de derechos humanos que usted protege torturó a quien fue su cuñada durante 62 años de su vida, encarceló a mi mamá 528 días utilizando todos los recursos de los mexicanos para extorsionar, robar y violar la ley.
Bueno, pues muy duro lo que dice Alonso Castillo Cuevas, además periodista, un periodista que vive en Estados Unidos y que pues precisamente para evitar las consecuencias de sus denuncias, pues está en este país. Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención, en nombre de todo el equipo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, lo dejo en la grata compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea de Alta Atención. Yo soy Miguel Bárcena y lo invito para que mañana nos acompañe en punto de la 1:00 p.m. Hasta entonces.